Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo con Roberto René en el control de sonido. Es lunes, es 19 de septiembre del 2022 y venimos de un sábado negro para el Sporting y para el Oviedo. Derrotas de los dos, mal juego de los dos y preocupación por los dos. El Oviedo perdió 0-1 en casa, en el Carlos Tartiere contra el Ibiza. No arranca el Oviedo de John Pérez Bolo, llevamos semanas ya esperando para ver a ese Oviedo ofensivo, a ese Oviedo que presiona arriba, a ese Oviedo vertical que nos esperábamos con Bolo, pero ni rastro, después de 6 jornadas. El público se enfadó, se escucharon pitos en el Carlos Tartiere y dijo Bolo que entiende el cabreo de la afición.
La afición está claro que tiene que expresarse, ¿no? Yo mientras durante el partido nos animen a muerte y nos ayuden en todo momento, yo les voy a estar siempre agradecido, y cuando acabe el partido pues es normal. Una derrota con un mal juego del equipo, se crean muchas expectativas, nosotros no lo estamos cumpliendo con ellas, hay que seguir, ¿no? No queda otra. Cuando te caes lo único que puedes hacer es levantarte.
Autocrítica del entrenador. De 4 partidos en casa, el Oviedo ha perdido 2, contra el Ibiza y contra el Andorra. Van solo 6 jornadas, pero es verdad que las sensaciones que transmite el Real Oviedo es de equipo plano, es de equipo previsible, ni rastro de lo que se esperaba con John Pérez Bolo. Y alarmas encendidas también en el Sporting. Segunda derrota consecutiva en Zaragoza, 1-0. Preguntábamos la pasada semana si la derrota contra el Racing de Santander había sido un accidente o era ya sintomático. La mayoría pensaban que era un accidente. Pues bueno, después de lo de Zaragoza, si volvemos a hacer esa encuesta entre el sportinguismo, seguramente la mayoría de aficionados piensen que es totalmente sintomático. Abelardo entró a sala de prensa con el calentón de la derrota y dijo esto.
No, además el Zaragoza, yo creo que sobre todo el primer tiempo, que está en su papel, ha ejercido una excesiva presión sobre el árbitro. Me parece muy bien, han celebrado con mucha euforia su victoria, que me parece fenomenal, y bueno, me motiva mucho más para el partido de vuelta, ya tengo ganas.
Un poco desquiciado a Abelardo, que venía haciendo mucha autocrítica en los primeros partidos y que después de perder contra el Zaragoza cambia el discurso para hablar del árbitro. Luego hablaremos de eso. Posiblemente es la primera vez en esta nueva etapa que vemos a Abelardo superado por la situación. El Sporting, la actuación no fue nada buena. En 2 semanas ya perdió tantos partidos Abelardo como el año del ascenso de los Guajes y hay preocupación lógica en el sportinguismo. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo queda la clasificación?
Bueno, pues queda en media tabla los dos equipos. El Sporting está ahora mismo 12º con 8 puntos, mismos puntos que el Oviedo, que está 14º. El playoff está a 10 puntos, o sea, está en 10 puntos, a 2 de ambos equipos ahora mismo, de Sporting y de Real Oviedo, y el descenso están 4 puntos, 4 por encima están los dos asturianos.
O sea, mitad baja los dos. ¿Y qué es lo próximo? ¿La próxima jornada que tienen?
Bueno, pues el Sporting juega en casa de viernes contra el Ibiza, que tiene los 2 emparejamientos en Asturias seguidos. Aún así, el Ibiza se ha vuelto para las islas. Viernes a las 9 y el Real Oviedo domingo a las 4:15 en el Anxo Carro contra el Lugo.
Que hay novedades, ¿no? Con las entradas.
Sí, han mandado el Lugo de todas formas las entradas, pese a que la Paro ha decidido que no se iba a organizar el viaje. Son 1.924 entradas, a precio de 20 y de 30 euros en función de la zona del campo en la que se adquiera. Bueno, un precio que es notablemente superior al de los otros 3 partidos del Lugo como local, concretamente el doble.
¿Quieren aprovechar la tajada? No sé cómo les saldrá.
Bueno, mal, yo sí lo sé. Sí, bueno, sí. Porque ya quitas un número importante con la Paro.
En balonmano, la calzada no arranca y el Base Oviedo empieza con muy buen pie en segunda.
Sí, el Motico Gijón sumó la segunda derrota consecutiva, perdió 27-22, ante Aula Rural Valladolid, certifica el mal arranque, y el Unión Financiera Base Oviedo se impuso en esa primera jornada, en su vuelta a plata, a Icasa Boadilla, 26-23. Ricardo Margareto, el míster, satisfecho.
Era importantísimo, es un rival, yo creo que como nosotros, que lucha por mantenerse en la categoría, y al final no son 2 puntos, son 4. Tenemos que mejorar en el tema del gol a veraz, porque es un tema importante dentro de los partidos. Hoy yo creo que podíamos haber aumentado el gol a veraz, cuando hemos tenido de 6 podíamos haber incluso aumentado y roto el partido, y en eso tenemos que mejorar. Pero muy contento por sumar 2 puntos, y bueno, 2 puntos, como he dicho antes, muy importantes.
Luego damos más titulares y sonidos del polideportivo, pero finalizó el primer circuito de golf COPE Asturias.
Con 70 participantes que llegaron a la gran final que se disputó el sábado en Castillo después de las 4 rondas previas en las que en total hubo casi 700 jugadores.
Éxito de participación. 3:30 en directo hasta las 4, estoy más. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
3:30 de la tarde, estamos en directo en la cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Vamos hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos por estar aquí en el directo, en Deportes COPE Asturias, escuchando la radio, o bien en el diferido, en la cofradía del podcast, en la web, en cope.es/Asturias, en iVoox, sea donde sea. Gracias por escuchar la radio. Vaya jornada y vaya sábado, ¿eh? No, vaya jornada y vaya sábado.
Sábado negro, como
es que,
antes.
Es ¿sí? que fue terrible, porque además ya no es perder, es las sensaciones de los dos. Malísimas.
Malas los dos, la verdad que fue un sábado para olvidar, tanto para el Real Oviedo como para el Sporting.
Primero el Oviedo, que jugó por la tarde, segunda derrota de la temporada y segunda en casa, en el Carlos Tartier. Esperábamos otra cosa de este Oviedo de Bolo, no cabe duda. Esperábamos otra cosa en este arranque de liga. Van 6 jornadas y, hombre, yo creo que ya es hora de ver algo. Algo diferente, algo que nos haga entender que este Oviedo de Bolo puede mejorar lo de la pasada temporada. Que es lo que se nos ha vendido. Que este Oviedo iba a dar un paso adelante, iba a ser más valiente, iba a ser más ofensivo, iba a meter más goles. Ni rastro de todo eso. El Oviedo no genera apenas ocasiones, es muy previsible en su juego. Y eso provoca que a la mínima que te descuides en defensa, si te meten gol, pierdes el partido. Que es lo que pasó contra el Ibiza o lo que pasó contra el Andorra. El Oviedo no genera a nivel ofensivo y a poco que se descuide en defensa, que es verdad que se descuida poco, pero que es natural, que a veces puede pasar, una jugada aislada, ese penalti de Rodri Tarín que da paso y da pie al gol de Kane de penalti, pierdes el partido. Eso es lo que le está pasando al Oviedo. No es nuevo porque en pretemporada ya hablamos de la falta de gol. Algunos decían, no, es que es pretemporada, no cuenta, esto en Liga va a ser otra cosa. Bueno, pues el Oviedo metió solo 2 goles en pretemporada y ahora está en el mismo camino. Lleva 3 goles y 2 de penalti. Se espera muchísimo más de este Oviedo de Bolo y por el momento no se están cumpliendo ni mucho menos las expectativas. Lo reconoce el técnico, lo reconoce Bolo en sala de prensa, el Oviedo no está cumpliendo con lo que se pedía.
Ya llevamos tiempo trabajando juntos, ¿no? Todos sabemos lo que queremos. Nos está saliendo, nos está costando. Yo solo conozco una fórmula, ¿no? Seguir trabajando y buscándolo. Sabemos que no estamos dando con la tecla, que no estamos satisfaciendo la exigencia o lo que se nos pide. Esto es fútbol. Apechugar con lo que tenemos ahora, buscar ese camino, que ahora mismo lo vemos difícil, pero que hay que intentar encontrarlo lo antes posible.
Por buscar algo positivo, Borja, que no hay mucho en el partido del Oviedo el otro día, pero los debuts de los dos laterales que a priori están llamados a ser titulares.
Miguel Jambrich y Pomares van entrando poco a poco, ya estaban disponibles, lo había anunciado Bolo. Y bueno, también Obeng, jugando extremo, tuvo las ocasiones claras, fuera de posición.
Que también es raro.
Sí.
Porque ver a Obeng de extremo derecho es muy raro.
Yo creo que sí, que era ya lo había puesto en alguna ocasión Ziganda en el extremo derecho, pero bueno, ayer volvió a ser otra opción ahí. Tuvo las llegadas importantes a la segunda parte, pero bueno, sí que es verdad que es una posición en la que no se ajusta en exceso. Pero bueno, Pomares y Jambrich dejaron buenas pinceladas, a ver si se van insertando en el equipo y sobre todo puede ser ese argumento de caudal ofensivo para el Oviedo, aunque sí que es verdad que Lucas y Acevedo se estaban prolongando bastante también los últimos partidos.
O ven de extremo derecho, yo creo que tiene más que ver con el juego aéreo, porque el Oviedo de Bolo es
cargar segundo palo.
Todo centro lateral y seguramente para cargar juego aéreo, que de hecho las dos ocasiones de Oven son de cabeza.
Centro de Pomares, además, por lo menos una de ellas.
Pero muy poco, muy plano el Oviedo. 15:33, en directo, Cadena COPE, escaparates y tiempo de opinión.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tiempo de opinión del Real Oviedo. Vamos a hablar del Oviedo. Hay que hablar del Oviedo. Juan Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Jorge Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué conclusiones sacáis del partido y de la derrota, Juan?
Bueno, yo creo que malas, muy malas, ¿no? Me parece que ha sido un partido inesperado, sobre todo de lo que se veía en Oviedo. Lo vio, venía de ese partido en Burgos, que no fue tampoco muy allá, pero la última versión en casa fue contra Levante, que nos dejó todos bastante satisfechos. Yo creo que al público, a la afición, al público, bueno, fue todo una buena versión. Y sin embargo, ya desde la alineación me pareció rara. A mí personalmente me sorprendió la entrada de Jimmy, más aún después de la llamada al fútbol ofensivo de Bolo. Y yo creo que tanto la apuesta como la ejecución fue negativa. Y bueno, lo que es preocupante es que a estas alturas de liga el equipo parece que no encuentra muy bien la fórmula. Yo creo que Bolo sabe lo que quiere, pero de momento no ha sido capaz de que el equipo le siga. Y bueno, creo que lo más preocupante es esa reacción del público, no es empato, para lo poco que va, ¿no? Entonces, bueno, ya la cosa está tensa, no hay que... sea un mundo, vamos, que le queda tiempo de sobra a Bolo para encontrarlo, pero urge que el Oviedo recupere o encuentre su versión.
Claro, es que es una de las cosas que más chocan, que son 6 jornadas y no ves evolución. Rega.
Sí, es que a mí, bueno, los 4 primeros partidos todavía había esa excusa, ¿no? Es decir, bueno, ha habido cierta evolución, con esa primera parte, sobre todo ante el Levante, parecía que todo podía ya ir encaminado, pero lo he visto en Burgos y lo he visto este último partido contra el Ibiza, te tira un poco abajo todos los planes y la ilusión que podría haber en la afición con respecto a lo mostrado frente al Levante. Yo sigo diciendo que este equipo realmente, la mala versión tampoco me sorprende tanto, porque es el reflejo de lo que mostró en pretemporada. Es un equipo plano, es un equipo previsible, que tiene 2 puntas, los movimientos no salen, es todo poner centros, ya todos los rivales se saben lo que va a hacer el Oviedo, y además a mí decepcionante me parece sobre todo lo que hace el equipo en casa, y es que los partidos en casa son los más cómodos para los rivales, con lo cual es algo que me llama la atención. Que no tengas fútbol, lo puedo entender, estás implantando otra manera de jugar, que no aprietes, que no hagas sufrir al rival, a mí me cuesta verlo. El Andorra, el Ibiza, estuvieron muy cómodos en el Carlos Tartiere, y yo creo que es algo que no se puede permitir este equipo cuando quieres hacer del Tartiere un fortín. Y lo que hablabais también de que era positivo, esa recuperación de efectivos, estoy de acuerdo, el Real Oviedo tiene que recuperar efectivos y no pudo probar muchas cosas en pretemporada, pero bueno, hay que mirar también el nivel de lo que se ha visto de ciertos efectivos que se han estrenado, quiero decir, no todo vale.
Es interesante también lo que decía Swan, ¿no? Que el viernes, por ejemplo, cuando ofrecía Bolo la rueda de prensa, anunciaba cambios y hablaba mucho en el aspecto ofensivo, ¿no? De que había que mejorar en el aspecto ofensivo, y a la vez anunciaba cambios o dejaba entrever cambios en el 11. El cambio es Cova por Jimmy, que tampoco es que sea un cambio. Es decir,
de ofensivo tiene.
Lo decíamos aquí el viernes en el programa, lo ofensivo ya está puesto. O sea, puedes quitar un delantero o poner a Marcelo para tener más balón, más asociación, pero, o sea, más cambios ofensivos, y dices que quieres buscar ese fútbol ofensivo y el cambio es medio centro por medio centro.
Yo más que nombres veo un problema de funcionamiento del equipo. Swan.
Sí, yo es lo que veo también. Yo creo, me pareció muy interesante una cosa que dijo Bolo después del partido, que decía que, no sé la palabra, que habían estado imprecisos, nerviosos, así, precipitados. Y es lo que vimos todos el otro día, ¿no? Que lo vio casi prácticamente incapaz de entrar una jugada en las derechas. O sea, no, era todo pases para atrás, algo que criticó, que además me gusta esa crítica porque creo que los pases hacia atrás en el Oviedo es un vicio arrastrado, ya desde hace mucho tiempo. Entonces, nos faltó eso. A mí lo que me asombra es por cómo se puede pasar de una versión tan buena, en mi opinión tan buena, contra Levante en casa, hace 2 semanas, que yo creo que el Oviedo jugó un buen partido, creo que se aproximó mucho lo que quiere Bolo, y cómo puedes pasar en 2 semanas a esa versión descafeinada, como decía Rega, además sin apretar. Y respecto al cambio de Jimmy, sí, yo desde luego no lo entendí, no entiendo cómo puedes decir quieres una versión más ofensiva, y con todo respeto para Jimmy, poner a Jimmy titular en casa por Koba, porque además yo creo que en ese caso quizá Javi Mier podría aportarte incluso más. Jimmy es un buen pivote posicional, para estar balones, para jugar fácil, pero no para combinar rápido y una versión ofensiva, que es lo que quería Bolo. Pues, no sé, no lo he entendido, la verdad.
Tú, Rega, dices que alguno de los fichajes te está decepcionando, ¿qué?
No digo que esté decepcionando. Lo que quiero decir, porque hay que darles tiempo, más que nada. Pero sí es verdad que también con Koba se levantaron muchas expectativas, y yo a Koba también lo vi directo en Burgos y estuvo prácticamente desaparecido. Y dejó muy buenas impresiones contra el Levante, pero también este fin de semana salió, tiene sus detalles, siempre aporta. Pero bueno, juega 5 minutos y desaparece 10.
Es irregular, sí.
Y es un futbolista, lógicamente, todavía por formar. Quiero decir que yo esto de medio endiosar a los futbolistas, luego sale Miguelón y el penalti en contra viene de un autopase que intenta hacer en banda, no sé si para agradar o para qué, que no tiene ningún tipo de sentido porque no tenía ninguna salida y al final todo deriva en el penalti. Yo viendo un poco, Pomares sí entendió de lo que iba el tema. Tres jugadores, tres delanteros en el terreno de juego, llegar por la izquierda y centrar, y puso buenos balones. Pero quiero decir que tampoco eso, bueno, los fichajes van recuperando todos y esto ya va a ser perfecto, ¿no? Porque hay un defecto colectivo clarísimo, que el sistema que se está utilizando no genera en lo ofensivo. No entendí tampoco el planteamiento inicial el otro día con la entrada de Jimmy, que además en Santander también fue titular y lo quitó al descanso porque tampoco el equipo generó en lo ofensivo. Entonces no me cuadra un poco todavía lo que estoy viendo. Creo que va a tener que darle una vuelta al sistema, ya no sé si a los futbolistas, pero al sistema estoy convencido de que sí, porque ahora mismo es muy previsible, todo el mundo sabe lo que va a hacer el Oviedo, y no puede ser que el medio del campo tarde no sé cuánto tiempo en recibir el balón. O sea, si Calvo, Darín y Tomeu van a ser los líderes en pases del Oviedo, hay un problema.
Y no solo el tema de fichajes, ¿no? Yo creo que si pensamos en el mejor jugador, por ejemplo, del Oviedo en estos primeros partidos, nos salen pocos, ¿no? ¿Cuál sería el mejor del otro día? Ya tienes que ponerte a pensar. ¿Cuál sería el mejor de Burgos? Te tienes que poner a pensar. ¿El mejor contra la Andorra? Te tienes que poner a pensar. ¿Contra el Racing? Te tienes que poner a pensar. O sea, no dices tú, caray, qué buen partido hizo este. Borja Bastón, cualquiera. O sea, ya no digo fichajes, ¿no? Como estamos diciendo. Sí, parece que Dani Calvo y Rodri Tarín estaban haciendo buenos partidos, pero bueno, claro, si los mejores son los centrales.
Cuando el 90% de la plantilla de los jugadores están por debajo de su teórico nivel, es un problema, yo creo, grupal de funcionamiento. Seguiremos informando y esperando que el Oviedo sí se convierta en ese Oviedo de Bolo que esperamos, valiente, ofensivo, que meta goles. Bueno, de momento jornada 6 y ni rastro. Esperamos que en el futuro la cosa vaya mejor. Joan, Rega, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
15:42 en directo, Cadena Cope, Gijón.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En el Sporting la verdad es que el cambio ha sido absolutamente drástico en el ambiente en las dos últimas semanas, porque después de la goleada al Andorra en el Molinón era todo ilusión, incluso se hablaba de playoff, se hablaba de repetir el año de los Guajes, se le preguntaba a Velardo por el año de los Guajes, y ahora después de estas dos derrotas se ha bajado un poco la tierra, un poco bastante, ¿no? Abelardo dijo desde el primer día que no había equipo para ascender, en ese sentido no engañó a nadie, el entrenador del Sporting. Si lo conseguirá o no, si tratará de repetir el milagro o no, eso lo va a decir el tiempo. Pero es indudable que estos dos últimos partidos del Sporting han desnudado muchos defectos del equipo. Por ejemplo, los centrales, que parecían inquebrantables en las primeras jornadas, bueno, pues han demostrado mucha debilidad en estos dos últimos partidos. Y sobre todo con espacio a la espalda, ahí sufren muchísimo los dos. Pasó el otro día en el gol de Mollejo, sufrieron con Simeone. Ahí tienen y son... tienen una asignatura pendiente y son muy vulnerables tanto Insua como Izquierdoz. Luego está la falta de fútbol a nivel ofensivo, porque al Sporting le cuesta un mundo generar cuando se le cierran los rivales. Además, ya lo saben los rivales, por lo tanto, se le cierran atrás. Y es que ahí el Sporting no es capaz, no es capaz de encontrar los huecos. Aquí preguntamos varias veces en el mercado de verano si el Sporting estaba en disposición, con la plantilla que tenía, de poder deshacerse de dos jugadores del talento de Manu García de Villalba. Bueno, ese debate vuelve a estar encima de la mesa ahora, ya de una manera más ventajista con los resultados. Pero sí es cierto que son dos futbolistas que por talento no tienen ningún tipo de sustituto en la plantilla actual del Sporting. Y luego el foco de nuevo en Yuka, que falló ocasiones contra el Racing, que volvió a fallar ocasiones contra el Zaragoza, que ha renovado con sueldo de estrella y que si ya se le pedía antes que hiciera goles, más ahora. ¿Qué pasa? Que tiene una legión de haters Yuka, que a la mínima que la cosa no le sale bien, a por él. Por cierto, Yuka y Grajera no van a estar contra el Ibiza. Y esto sumado a Cote, Johnny y Cristian Rivera, si no se recupera. Son cinco bajas muy sensibles para el Sporting contra el Ibiza después de dos derrotas consecutivas. En definitiva, que es la sensación de que al Sporting le puede faltar plantilla otra vez. Otra vez fondo de armario. La esperanza es que Abelardo haga un bloque, que Abelardo haga un equipo más allá de las individualidades, como hizo en el pasado. Lo consiguió en las primeras jornadas, tiene que volver a eso el Sporting si quiere competir, porque lleva dos partidos muy decepcionantes el equipo del Pito Abelardo. Y además se enfadó mucho en rueda de prensa, y lo escuchamos con lo del árbitro, desviando un poco el debate. Ahora lo hablamos, escaparates y tiempo de opinión del Sporting.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ha ganado el Bayern de Múnich al Barça.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Pide paso urgentemente Elena Condis desde Múnich.
Sí, porque estoy aquí con Lucas Hernández. Está todo el autobús del Bayern esperándolo. Lo tengo aquí a mi lado. Ha marcado un gol.
Lucas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hoy has celebrado el gol. Increíble, tenías ganas, ¿eh?
No suelo marcar muchos goles.
Claro, ya lo sé que no eres Lewandowski, pero vamos.
De lunes a viernes. Viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Está Rogelio García, es captador de talento en Mareola. Rogelio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y está Dani Souto en la boda de Astorias. Hola, Dani.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Qué nivel de preocupación tenéis, Rogelio?
Bueno, el justo, no mucho más, porque yo creo que a lo mejor era momento de establecer unos parámetros que pueden ser tranquilos, o sea, que pueden ser justos, ¿no? El Sporting es el presupuesto, corrígeme si me equivoco, pero este presupuesto 11 de la categoría.
Correcto.
Eso algo tiene que decir, ¿no?, en cuanto a las posibilidades de futuro. Si hubiéramos ganado al Racing, no creo equivocarme si te digo que hubiéramos sido líderes, hubiéramos quedado líderes. Y luego el Zaragoza, pues es un equipo que tiene las mismas pretensiones, la misma afición detrás en cuanto a número de socios y en cuanto a capacidad. Quiero decirte, sí, es cierto, hemos bajado, hay muchas cosas que mejorar, hay que replantearse unas ciertas circunstancias, pero bueno, la realidad quizás más esta que la anterior.
Claro, es que la sensación es que se están deshaciendo cosas de los primeros partidos donde veías un bloque, sólido, donde veías un Sporting que competía bien. Se están deshaciendo cosas de ese Sporting. Dani, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo, cierta preocupación es lógica, ¿no? Porque lógicamente los resultados ya te ponen en alerta, ¿no? Con dos derrotas consecutivas y sobre todo, yo voy más allá de los resultados porque siempre creo que cada partido individualmente puedes obtener resultados muy diferentes, unas veces más merecido, otros menos. Entonces no voy tanto al marcador final, sino a las sensaciones. A mí las sensaciones del equipo, como decías, me parece que hay un cambio importante en el equipo, sensación de mejor bloque, de más competitividad en las primeras jornadas, que ahora se ha ido cayendo. A mí las sensaciones ya contra el Racing no fueron muy buenas, pero las de Zaragoza fueron verdaderamente malas. Es el peor Sporting con Abelardo, prácticamente incluso contando la temporada pasada que ya llegó en el tramo final. No me ha gustado nada el Sporting y eso es la peor lectura que puedes hacer ahora mismo del equipo, ¿no? Más allá de los resultados, que las sensaciones no son buenas y que parece que están yendo hacia atrás en vez de hacia adelante.
Hablando de esa lectura, Rogelio, ¿qué te parecen las palabras de Abelardo al final? Cuando habla del arbitraje, habla de esa presión sobre el árbitro, ¿qué te parece?
Bueno, pues me parece las palabras, ya ven que estará a 180 pulsaciones y que tampoco le habrá gustado cosas que habrá visto, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace es también defender su plantilla, defender al club de circunstancias que yo sin verlas no las puedo imaginar, ¿no? Yo lo que quizá me preocupa más es el fondo de armario, ¿no? El fondo de armario que puede ser decisivo, que es decisivo siempre en cada competición, en cada equipo, y que por lo que estamos viendo nos crea cuanto menos dudas, ¿no? Sí. Nos habían hablado de fichajes muy ilusionantes y si algunos de ellos no tienen discusión, y es cierto, otros, por lo que estamos viendo, no parecen tal, ¿no? Eso yo creo que es un problema, porque sobre todo en la posición de arriba, de punta, llevamos mucho tiempo buscando a alguien que pueda en un momento determinado ofrecer una cierta, bueno, discutirle el puesto, digámoslo así, a Yuka, o sustituirle cuando, como este viernes, no está, ¿no? Y me da la sensación, ojalá me equivoque, y es muy pronto para saber alguna cosa u otra, pero me da la sensación que no sé qué va a acertar con esa posición.
¿Dani?
Pues comparto la reflexión de Rogelio en cuanto al fondo de armario, ¿no? En cuanto a la plantilla. Más que nada, no porque falten recursos, porque incluso ya lo hemos hablado en alguna tertulia, ¿no? Que posiblemente el enfoque de este verano en cuanto a fichajes ha sido mejor que incluso veranos que tenemos próximos, que siempre encontrábamos alguna puntilla, alguna posición por reforzar, pero me da la sensación de que este año sí que teníamos una plantilla mejor confeccionada, dando apuesta también por algunos roles concretos para jugadores del filial. Lo dijo Abelardo claramente, no tenemos un lateral izquierdo, pero podemos tirar de Diego Sánchez, no tenemos un cuarto central, pero estamos tirando de Jordi Pola. Si esa es la apuesta, no me parece mal. Ahora, es verdad que quizás algunas piezas que tengan que dar recambio, sí, que tengan que dar refresco, o en momentos como este, que hay convocatoria de selecciones, ¿a poco que hay alguna baja más? Estamos viendo el caso de Johnny que mencionabas antes, Rivera en el centro del campo que se suma a Garajera. Parece que el equipo se nos queda ciertamente corto, ¿no? Y es verdad que es preocupante que no tengamos gol más allá de Yuka, y que si Yuka encima no está siendo acertado en este inicio de competición, pues los problemas se te acumulan de cara a puerta.
A ver si volvemos a ese Sporting del principio, que es lo que queremos ver, porque estos dos últimos nos están dejando un poco frío. Rogelio, Dani, un abrazo fuerte.
Gracias.
¿Cuál es la última hora del Sporting, Borja?
Bueno, semana corta, la que va a tener el Sporting. Entrena esta tarde a las 6, el partido va a ser el viernes, luego ya a partir de mañana recupera el ritmo habitual de entrenamientos matinales y pendientes de Rivera, sobre todo, ¿no? Porque Johnny y Cote están descartados, y a ver Mariño, que también tenía ciertas molestias durante el partido del Zaragoza, y evidentemente pues sin Grajera y sin Yuka.
Si antes hablamos del fondo de armario, se va a evaluar el sábado, desde luego, contra
Prueba
Ibiza,
difícil.
el viernes contra el Ibiza. La última hora del Sporting, que la patrocina Asprus en Deportes Copia Asturias, tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Después del análisis y después de todo lo del fin de semana, vamos con protagonista, nos vamos a ir hasta México. Este año va a haber conexiones muchas con México por motivos evidentes, con el Sporting y el Oviedo en manos de mexicanos. Está esperándonos el capitán del Real Oviedo la pasada temporada, que está jugando en México por segunda vez en su carrera, Alejandro Arribas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué hora es ahí ahora mismo?
Ahora a las 7 de la mañana.
¿Siempre te levantas hasta ahora o qué?
Sí, me suelo levantar a las 6:30 y luego ya pues desayuno tranquilamente y luego entrenamiento y todo.
¿Qué tal allí? ¿Qué tal en Juárez? Alejandro, ¿cómo te estás encontrando? ¿Cómo va esa etapa en Juárez?
Pues bien, la verdad que bien. La verdad que, bueno, pues estoy encontrando una regularidad que quería, ¿no? Que paso a paso vine aquí, una liga que conocía, que me gusta. Y bueno, pues la verdad que al principio, pues, adaptándose todos, tanto mi familia como yo, pues a la ciudad, ¿no? y a todo, pero bueno, bien, la verdad que se ve bastante bien, mucho tiempo en casa, ¿no? Pero bueno, bien. no hay problema.
Tengo la sensación contigo, Alejandro, que tu salida de Oviedo fue como muy fría para hablar de un capitán del Oviedo y para hablar de un hombre importante como fuiste tú, que fue muy fría la salida. No sé si tú tienes esa misma sensación.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que desde el verano que ocurrió todo lo de Grecia, que yo ya expliqué que ocurrió, pues la verdad que
sí.
Tanto el club y yo pues no estábamos a gusto, ¿no? No estábamos en la misma línea. Entonces, bueno, pues yo también me quería sentir parte importante del equipo, ¿no? Como había sido las temporadas anteriores desde la llegada de Ciganda. Y esos seis meses que estuve, pues la verdad que no solo jugué dos partidos y no me sentí pues lo importante que yo pues pensaba que yo quería y que yo pensaba que debía ser, ¿no? Entonces al final pues eso, esa frialdad que había entre club y jugador creo que fue determinante.
Porque además me consta que en el vestuario sí tenías esa importancia que luego no tenías en cuanto a minutos de juego.
Bueno, la verdad que de eso yo estoy muy contento, muy agradecido a todos los compañeros porque de hecho me fui a Grecia y a la semana pues regresé y la verdad que los compañeros me apoyaron mucho y dijeron que yo sería siendo su capitán y que querían que fuese su capitán y de hecho al día siguiente de llegar fue un amistoso contra el Avilés, me acuerdo, y él fue el capitán del equipo, ¿no? Entonces la verdad que en cuanto a eso me apoyaron mucho, siempre han estado conmigo, siempre me han respetado y yo pues he superado todo por ellos, ¿no? Tanto con el club como en el campo como todo lo que he podido.
¿Y cambiarías algo? Si pudieras dar marcha atrás, ¿cambiarías algo de todo lo que pasó?
No, la verdad que no. La verdad que yo expliqué lo que pasó en Grecia, que yo pues oye, tenía una opción muy importante para ir allí. Obviamente tenía 32 años y una opción de tres temporadas, ¿no? Y jugar en Europa. Entonces, obviamente, era una opción muy importante que no podía dejar pasar, la verdad. Y al club, al mismo tiempo, le venía muy bien porque liberaba esa masa salarial que necesitaba para poder acometer otros fichajes, ¿no? Que ellos mismos me lo dijeron que le venía bien. Entonces, pues, nosotros estábamos en la misma línea. ¿Qué ocurre? Cuando voy a Grecia, pues me cambian el contrato y, obviamente, pues no están con mismas condiciones que yo ya había pactado, ¿no? Entonces no puedo firmar esas condiciones que no son las que yo había pactado, ¿no? Entonces obviamente pues yo regreso al club que estaba. Y en ese impasse pues el club pues ficha a otro jugador, Dani Calvo en este caso, y obviamente pues el club pues ya la misma, no estamos en la misma línea, ¿no? Y en la misma sintonía, ¿no? Entonces bueno, pues luego es verdad que al final del mercado yo me bajo el salario, que esto no lo sabe nadie, pero yo me bajo el salario para ayudar al club. Y bueno, pues
para encajar el tope, ¿no? Para que los topes funcionaran.
Sí, diciendo, bueno, pues el club no contaba con mi salario, obviamente, por mi salida. Obviamente tuve que regresar y al final del mercado pues no se encontró una salida, ya que el club quería que me fuese sí o sí. Obviamente, pues yo no encontré una salida, pues obviamente al mismo nivel que tenía en la Grecia no la iba a encontrar, ¿no? Pero era difícil. Entonces, y más avanzado el mercado, ¿no? Ya estábamos en medio agosto. Entonces, me tuve que quedar en el club. Yo quería quedarme, obviamente, pero el club quería que me fuese. Yo me bajé el salario para echar una mano, un 25%. Y el año anterior también me bajé el salario otro 25%, que eso a lo mejor no lo sabe nadie, pero también me lo bajé. Y en Navidad, cuando vine aquí a jugar, perdí bastante dinero, pero bueno, eso no es lo de menos, ¿no? Al final, pues, se encontró una buena salida para todos y por suerte, pues estamos bien ahora mismo.
Y tú que conoces bien México, que ya has estado en dos etapas, entiendo que conoces bien al grupo Pachuca. ¿Qué crees que le puede aportar que no le aportaba Carso?
Bueno, yo creo que lo que ocurría con Carso era que al final la pieza importante del proyecto, que era Arturo, que era el dueño, que era el que todo el mundo respetaba, y todo no estaba. Entonces, al final, cuando tú no estás, es muy difícil, ¿no? Ahora el grupo ya ha visto que ha fichado el grupo Pachuca y ha ido el dueño del grupo, ha ido allí, ha estado allí, ha visto todo. Hasta yo he estado allí 2 años y medio y nunca he visto a Arturo en persona.
Yeah.
Y al capitán del equipo y todo, entonces eso es muy difícil. ¿Sabes? Que no, yo soy el capitán del equipo y no he podido ver al dueño del club nunca. Entonces es muy complicado hacerse cargo de un yo que tengo un club, es muy complicado hacerse cargo de la distancia, ¿no? De cambio de horario, de fuera, de todo, del día a día, no te enteras. Entonces, al final, tienes que estar involucrado y yo creo que el grupo Pachuca, pues está claro que Arturo pues tendría otras prioridades, no lo sé, o le ha delegado en personas que no sé, la verdad.
Sí, que crees que es clave estar aquí, sobre el terreno, que lo hablamos muchas veces, claro. Se habla mucho a nivel mediático, Alejandro, en México, de Pachuca, Orlegui, Pachuca, la llegada a Asturias. ¿Se habla mucho allí de eso?
No, la verdad que no se habla mucho, porque la verdad que la segunda división de España no se sigue mucho aquí.
Claro.
La verdad, se sigue pues la primera división, y tampoco te creas que mucho se sigue el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, Champions League, pero no te creas que se sigue mucho tampoco la primera, ¿no? Entonces, también el cambio de horario influye mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, pues igual que allí en España, en la Liga Mexicana no se ve en ningún sitio, es cero.
Yeah.
Siempre de madrugada, siempre es complicado. Entonces, al final, yo creo que Pachuca, yo creo que antes o después conseguirá subir a primera división, y ahí es cuando realmente pues se va a dar un
claro.
Bomba aquí y va a decir, oye, este grupo pues lo está haciendo bien, que tiene Pachuca, tiene otro club bueno, que es León, que ahora está clasificatoriamente un poco peor, pero en los últimos, cuando yo me vine a Oviedo de Pumas, era el campeón. Entonces, bueno, lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, en cuanto sea un grupo de primera división, creo que se va a hablar mucho aquí y se va a demostrar pues la capacidad que ellos tienen, ¿no?
Un abrazo, Alejandro.
Un abrazo fuerte.
Todavía contar un par de cosillas, Borja, por ejemplo, en Segunda Federación.
Ha habido fútbol este fin de semana. Victoria al Marino en el derbi ante el Langreo. Vaya como ha empezado el equipo de Manel. Está segundo con 7 puntos. El Langreo es el único equipo que no ha puntuado. Victoria del Vetusta, 4-0 ante el Burgos Promesas. Llevan 6 puntos los de Jaime Álvarez. Y derrota del Real Avilés, que no acaba de arrancar. Cayó 3-1 contra el Bergantiños.
¿Y en Tercera Federación?
El Caudal es el nuevo líder. Tras vencer por 3-1 al Ceares, suma 6 puntos. Los mismos que el Llanera, que venció 0-1
sí,
al Praviano. Sí, el Caudal de Luis Rueda. El Sporting B sumó la primera victoria, 1-0 al Valdesoto.
¿Y en baloncesto la pretemporada del Alimerca Oviedo?
Jugó un torneillo en Vila García, en Tierras Gallegas, buena en el sitio, ganó al Cáceres 7-8, 8-4 y cayó contra un equipo ucraniano, el Budivelik, 6-4, 7-1.
Borja, gracias.
A ti.
Mañana desde la Cañada Real Molinón. Gracias, adiós.